Muy buenas, bienvenidos al séptimo episodio de Desahogo Geek de Alex Pro. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021 y el Bitcoin vale 47.100 euros. Bueno, lo primero de todo, agradecer al señor Andrés Ramos que me ha recomendado, me ha nombrado en su podcast Cacharreo Geek, ¿vale? Es la matriz de los podcasts de nuestro grupo. Y nada, eso, que muchas gracias por recomendarme. También quería reconocer y dar las gracias de nuevo al señor Marco Avilés, que se ha tomado la molestia y su tiempo para satisfacer mis deseos, ¿vale? Como os dije ayer, es la persona que me ha hecho la intro, la música de la intro, y como os dije ayer, le eché el morro de pedirle que si me la podía hacer un poquito más corta, y nada, al día siguiente me lo mandó, ¿vale? La canción recortada, y nada, que muchas gracias. Estuve hablando ayer un ratito con él por Telegram, y la verdad que es una persona encantadora. Muchas gracias, Marco. Bueno, hoy os voy a hablar sobre el software libre, sobre GNU Linux, y cómo la mayoría de la gente lo entiende, ¿no? O lo conoce. Seguramente todo lo que os voy a contar hoy, la mayoría de vosotros que sois geeks, ¿vale? Pues ya lo sabréis, ya lo conoceréis. Puede que este podcast os resulte un poco pesado, un poco obvio todo lo que voy a contar. Así que bueno, si ya sois linuxeros, puede que no hace falta que lo escuchéis. Pero bueno, si me queréis atender y escuchar, pues yo estoy encantado. Bueno, pues como os iba diciendo, cuando usamos un programa informático o una aplicación del móvil, ese programa o ese software tiene unas condiciones de uso que las aceptamos para poder usar. Esas condiciones que vienen impuestas o estipuladas por el programador o la empresa que realizó el software, ¿vale? Pues son parrafadas que suelen aparecer cuando la instalamos o cuando lo abrimos por primera vez la aplicación, y pues eso, nadie se las suele leer, porque aparte de ser aburridas y muchas veces difíciles de comprender, son tan largas y bueno, si nos las leyésemos todas, pues tardaríamos varios meses y lo que queremos es empezar a usarla ya, a darle uso. Nos da igual lo que pongan, ¿vale? Como si ponen que les estamos cediendo nuestra alma, o que le estamos cediendo nuestra casa, nuestra familia, o el perro. Simplemente, pues eso, las aceptamos y hasta le damos, he leído todo, acepto y pa'lante. Pues bien, en esos textos que aparecen es donde se especifican las condiciones de uso del programa, y nos dicen bajo qué condiciones lo podemos usar. Entonces, podemos clasificar los programas, o ya os digo, cuando digo programas me refiero a todo, programas de ordenador, aplicaciones del móvil, lo que sea. Pues entonces, cuando podemos clasificar los programas o más bien las licencias de los programas en dos tipos, ¿vale? Las licencias privativas y las licencias libres. Las primeras, las privativas, lo que hacen es ponernos restricciones y quitarnos derechos. Por ejemplo, nos pueden quitar el derecho a hacer copias del programa, o a dejárselo a un amigo, o usarlo después de pasado un tiempo, o usar alguna función determinada del programa, o usarlo en determinados nos prohíben usarlo en determinados países, o incluso nos prohíben investigar cómo está hecho el programa y estudiarlo, ¿vale? Todas esas restricciones, pues nos limitan, nos quitan libertad. Por el contrario, el otro tipo de licencias, las licencias libres, en lugar de ponernos restricciones, lo que hacen es darnos libertad para hacer, pues, con el programa lo que queramos. El creador de este tipo de licencias, de las licencias libres, es un programador estadounidense llamado Richard Stallman, que fundó el movimiento del software libre en el año 1983, basado en la tradición y en la filosofía hacker de aquellos años. Vale, este señor, el señor Richard Stallman, la verdad que es un señor muy curioso. Si podéis ver algún vídeo en YouTube de alguna charla que da él, la verdad que es súper súper gracioso y súper, no sé, es un tipo peculiar, muy peculiar. Vale, yo tuve la suerte de estar en una charla suya en Tarragona, creo que fue. Y la verdad que me encantó la charla que dio, nos hicimos también fotos después y es un showman. Bueno, pues este señor, el Richard Stallman, creó el proyecto GNU y 2 años después la Fundación del Software Libre, conocida como la Free Software Foundation. El propósito de este movimiento y de la fundación era y es reemplazar el software con las licencias privativas por software libre. ¿Vale? Para dar libertad a los usuarios. En 1989, desde la Free Software Foundation, se redactó la licencia GNU, que po se podría considerar pues, la primera licencia libre. Por supuesto, cualquiera puede usar esta licencia libremente, ¿vale? Pero también puedes crear tu propia licencia o usar cualquier otra, ¿vale? De hecho, existen multitud de licencias libres diferentes. Lo que sentó fueron las bases para poder decir si una licencia se puede clasificar como software libre o no. Para que una licencia de software sea considerada libre, debe cumplir cuatro condiciones que dentro del movimiento del software libre son las llamadas cuatro libertades, ¿vale? Las cuatro libertades, que son las siguientes. Os las voy a enumerar ahora, ¿vale? Empieza a enumerarlas por el cero. Entonces, la libertad número cero es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, ¿vale? Es la libertad de uso, ¿vale? Podemos usar el programa para lo que queramos y donde queramos. La libertad número uno es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades, ¿vale? Podemos escudriñar las entrañas del programa, ¿vale? Modificarlas si necesitamos modificarlas o queremos modificarlas y adaptarlo a nuestras necesidades. Es la libertad de estudio. La tercera libertad, que es la número dos, es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios, ¿vale? Podemos prestar ese software a cualquier persona, hacerle copias, lo que queramos. Y la libertad número 3, que es la última, es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie, ¿vale? Es la libertad de mejora. La libertad número 1, que era la segunda, y la libertad número 3, que es la cuarta, ¿vale? Es decir, la libertad de estudio y la libertad de mejora requieren que podamos acceder al código fuente, ¿vale? Es decir, el código fuente de un programa libre tiene que ser público, ¿vale? Y nos tienen que permitir modificarlo. Sin acceso al código fuente, pues lógicamente no sería viable ejercer esas dos libertades, ¿vale? Entonces, eso, cualquier licencia que respete esas cuatro libertades se considera una licencia libre. ¿Vale? Y cualquier software que tenga esa licencia, pues sería software libre. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que algunas personas creen que por tener el código fuente disponible del programa ya se puede considerar software libre, ¿vale? Y no es así. Tiene que cumplir las cuatro condiciones que os he dicho. Si un programa tiene disponible su código fuente, pero no nos permite modificarlo, o no nos permite distribuirlo, o mejorarlo, o usarlo con cualquier propósito, pues no sería software libre, sería simplemente software abierto, ¿vale? También se conoce como open software. No hay que confundirlos. Una cosa es el open software y otra el software libre. El libre también es open, ¿vale? El software libre también es el software abierto, pero no todo el software abierto es software libre. Por suerte tenemos muchísimos programas con ese tipo de licencias libres. Aunque sea la primera vez que oyes hablar del software libre, que no lo creo, pero bueno, seguramente has usado algún programa de este tipo sin saberlo, ¿vale? Algunos ejemplos de programas de software libre, pues pueden ser, por ejemplo, el navegador Firefox, ¿vale? El Emule, que bueno, el Emule ya está muy en desuso y prácticamente nadie lo utiliza, pero allá por los años 2000, 2000 hasta 2010 o algo más, era muy conocido para descargar cosas de internet, cositas raras. También el navegador Chromium, en el que se basa Chrome, también es software libre, ¿vale? Chrome no lo es, pero Chromium sí lo es. Los clientes de Telegram, ¿vale? Esa aplicación de mensajería, pues todos los clientes también son software libre. El gestor de blogs de WordPress, LibreOffice o OpenOffice, ¿vale? El editor de fotos GIMP o el editor de audio Audacity, ¿vale? Seguro que habéis usado alguna vez alguno de estos programas y todos son eso, son software libre. Bien, aparte de los programas libres, también tenemos los sistemas operativos completos que son libres. La gran mayoría de la gente usa Windows en sus equipos y unos cuantos con los que tienen ordenador Apple, pues usan Mac OS. Gran parte de la población solo conocen eso, incluso ni saben lo que es un sistema operativo. Vosotros ya sé que sí, y seguramente también conoceréis Linux o GNU Linux, o por lo menos habréis oído hablar de él, pero recordad que nosotros somos geeks y la población general no. Bueno, pues el sistema operativo por excelencia dentro del mundo del software libre es ese, es GNU Linux. Existen otros sistemas operativos también libres, pero menos conocidos, como FreeBSD, FreeDOS, ReactOS. Pero bueno, si Linux ya es minoritario, esos ya ni os cuento, ¿eh? Me habéis oído nombrarlo todo el rato como GNU Linux y quizás os preguntéis por qué. Bueno, pues porque en realidad está formado por dos partes. Linux es el núcleo, o también llamado el kernel, podríamos decir que es como el nivel más básico, el que se relaciona directamente con el hardware, con la máquina, pero por encima de él tenemos todo el sistema de GNU que ha sido desarrollado por la Free Software Foundation que os comenté antes. En Linux, el kernel fue creado por un finlandés llamado Linus Torvalds y añadiéndole todo lo desarrollado por el proyecto GNU es como se creó el sistema operativo completo. ¿Vale? El uso no, el uno no podría existir o no podría vivir sin el otro, o por lo menos no habría llegado a ser lo que hoy es en día. Es por eso que es de recibo darle reconocimiento a las dos partes y llamarlo GNU Linux, ¿vale? Por mucho que el nombre sea menos atractivo y tenga menos marketing. Por supuesto que cada uno es libre de nombrarlo como le dé la gana, pero yo siempre que me salga y que me acuerde, lo voy a llamar así, GNU Linux. Pero tú puedes llamarlo Linux si te gusta más. Bueno, que me enrollo. GNU Linux es eso, es un sistema operativo completo con el que podemos realizar cualquier tarea igual o mejor que con los otros sistemas operativos que os he dicho antes, con Windows o con Mac OS. ¿La diferencia dónde está? Bueno, pues que estos dos primeros son privativos, ¿vale? Tanto Windows como Mac OS, y GNU Linux es libre. Unos nos restringen nuestros derechos y otro nos da libertades. En unos no sabemos lo que tienen por debajo ni lo que están haciendo realmente nuestro ordenador y otro nos deja mirar debajo del capó, por así decirlo. Podemos saber en todo momento qué está haciendo y cómo hace las tareas. Claro, para eso hay que saber programación y ponerse a mirar todo el código fuente, cosa que ni vosotros ni yo seguramente vayamos a hacer. Pero la sola posibilidad de poderlo hacer ya te puede dar esa confianza de que hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Ten por seguro que si tuviera alguna puerta trasera o hiciese algo que no debiera, habría algún programador super friki en el mundo que se daría cuenta y lo publicaría. Y la noticia, pues eso, saldría en todos los medios que hablan del software libre y todo el mundo se enteraría. Claro, bueno, puede tener fallos, por supuesto, pero de hecho cada día se descubren un montón. Pero esos fallos no son causados a mala fe. Son fallos de programación que cualquier programador puede cometer y esos fallos enseguida pues son corregidos y se publica la actualización. Bueno, hablando de actualizaciones, en GNU Linux son de las cosas más sencillas de llevar a cabo la actualización del sistema. En los otros sistemas tienes que actualizar por un lado el sistema operativo y por otro lado los programas uno a uno, pero en GNU Linux las actualizaciones afectan a todo el sistema, incluyendo los programas. Con un par de instrucciones o pulsando un par de clics tenemos todo actualizado al momento, la verdad que es una gozada. Luego tenemos las distribuciones. Al tratarse de software libre, como os he contado antes, cualquier persona o cualquier empresa o comunidad, etcétera, pues puede crear su propia versión de GNU Linux. No voy a entrar ahora en si esto es positivo o si esto es negativo, pues simplemente es una característica. A mí personalmente, pues me parece positivo que haya todas las versiones del mundo, pero hay gente que lo considera negativo, pues porque cada versión tiene sus propios entresijos y su propia forma de hacer las cosas. Pero bueno, ya os digo que en esto no vamos a entrar, no es lo que toca hoy. A cada una de estas versiones que se van creando de GNU Linux se les llama distribuciones. Y ya os digo, hay miles de ellas. La más conocida de todas es Ubuntu, que está basada en otra distribución, que es como la distribución madre de Ubuntu y de muchas otras, que es Debian. Luego tenemos otra distribución madre, de la que han nacido muchas otras, que es Slackware, ¿vale? De la que han salido algunas tan famosas pues, como SUSE o OpenSUSE, ¿vale? Fue de las primeras que yo probé allá tímidamente en el año 2002 o así. ¿Vale? Probé la versión, creo que era la versión 8 de SUSE. Yo creo que fue de las primeras que utilicé. Otra de las que han salido muchas es Red Hat, de la que han derivado pues Mandriva, Fedora, CentOS, que ahora está a punto de ser abandonada, entre otras. Bueno, como veis, pues eso, tenemos multitud de distribuciones, pero las principales, las que usa casi todo el mundo que usa GNU Linux, pues son las derivadas de Debian, y en concreto Ubuntu. Y otras que también, desde la propia Ubuntu han derivado otras que ahora os nombraré una. Yo ahora mismo la que tengo en mi equipo es eso, es una distribución que se llama Linux Mint, y es de las más sencillas y fáciles de configurar y de instalar. Si nunca habéis usado o instalado un Linux, os recomiendo que empecéis con ella, ¿vale? Con Linux Mint ya veréis que es súper fácil y que no os dará ningún problema. Es un derivado de Ubuntu. Simplemente, pues eso, para poderlo utilizar hay que ir a la página del proyecto, a linuxmint.com, darle arriba al apartado de descargas o de downloads y descargarla, ¿vale? Veréis que hay con varios escritorios diferentes, hay diferentes versiones de Linux Mint. Yo la que uso y bueno, os recomiendo, que es muy agradable a la vista y es muy sencilla, es Cinnamon. Luego, pues eso, una vez que has descargado la imagen, la pasas a un pendrive con un programa de grabación de imágenes. Por ejemplo, el que más se usa hoy en día es Balena Etcher, ¿vale? Es muy sencillo. Conectas el pendrive, una vez ya quemado, conectas el pendrive al ordenador donde quieras ejecutar el Linux, lo arrancas desde él y es ir siguiendo los pasos, ¿vale? Son súper sencillos. Te permite instalarlo además junto a Windows, ¿vale? Si tienes ya Windows instalado en tu equipo y no lo quieres y no te atreves todavía a dar el salto y utilizar solo Linux, pues puedes tener los dos sistemas instalados a la vez. ¿Vale? En la propia instalación de Linux Mint o de cualquier distribución de Linux o de GNU Linux, te da esa opción, ¿vale? De instalar junto a Windows. Y así podrás tener, pues eso, los dos sistemas instalados a la vez. Y luego, pues cada vez que arranques el equipo, pues te permitirá elegir con qué sistema lo quieres hacer, ¿vale? Incluso si no te atreves a instalarlo, lo puedes usar directamente desde el pendrive, ¿vale? Lo que se llama utilizarlo en modo live, modo vivo. Además, os recomiendo utilizar esta forma primero, ¿vale? Antes de instalar, para comprobar que todo funciona correctamente y que te gusta y además te puedes hacer una idea de cómo funciona. Siempre que podamos elegir entre usar software propietario y usar software libre, Yo creo que deberíamos de elegir el libre por todas las razones que os he dado antes, ¿vale? Por todas las libertades que nos da. Nos da más seguridad, pues eso, más libertad, como os he dicho, y más posibilidades, ¿vale? Habrá veces, pues eso, que no podemos elegir entre un... Necesitamos utilizar una función de un programa que solo existe en software propietario y no tenemos la alternativa libre. Bueno, pues en ese caso, pues no nos queda más remedio que hacerlo así. Pero ya os digo, yo siempre que se pueda elegir entre software libre y software propietario, siempre elegiré el software libre. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que si queréis comentarme alguna cosa o hacerme alguna pregunta o cualquier otra cosa, pues podéis contactar conmigo a través de Twitter en arroba desahogogeek, por Telegram en arroba alexper o en mi blog alexpro.sites.net. Tenéis los enlaces en las notas del programa. Y si os animáis a comprar bitcoins u otras criptomonedas, recordad que os podéis dar de alta en Coinbase con el enlace que os dejo también en las notas. Y te darán 8 euros de forma gratuita. Me ayudarás a mí con otros 8 euros. La música de la intro está creada por Marco Avilés. Si sois podcaster, si queréis que os haga una personalizada para vuestro podcast, podéis contactar con él en el Twitter. También os lo dejo en el enlace a su Twitter en las notas, como todo lo demás. Mañana más, un abrazo para todos, cuidaros mucho, se os quiere. Venga, va, que ya es miércoles, que